Bacán Rock, la invasión continúa, presenta Juntur Rock ataca de nuevo con Dalmacia, Ruiz Rosas, Sótano Beat y Piero Bustos.
Dedicado a la memoria del maestro Máximo Damián, el violinista amigo de José María Arguedas, quien le dedicó el libro El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo. Máximo Damián murió como tanto anciano pobre de mi país, de rodillas ante la muerte. Deberán pues construirse para nuestros artistas populares facilidades en sus seguros médicos, y los que no cuenten con apoyo familiar, vivir sus últimos días dignamente en casas de reposos de artistas. Eso es lo que debemos hacer. Así don Máximo concluye una vida de genialidad y pobreza, construyendo con su legado una buena parte de la cultura andina inmigrante peruana. Hola, 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 habitantes de esta ciudadela llamada Lima. Ustedes están en la sintonía de Juntur Rock ataca de nuevo, capítulo 147. Sótano Beat.
Buenas noches, amigos. Hola, Piero. Hola, chicos del Juntur Rock y del Rock Nacional. Tengo el gusto de presentar a un amigo, Felipe Castro Mendívil. Felipe Castro Mendívil, muy buenas noches y gustoso que estés acá en nuestro programa a contarnos la historia de Red Amber. Voy a contar algo de la historia de esta banda peruana. Red Amber, años 74-75, influenciados por Yes, Genesis, Focus, King Crimson, Pink Floyd y Emerson, Lake and Palmer. Componía sus propios temas y llegaron a grabar un 45 RPM en el sello IEMSA, banda pionera del rock progresivo hecho en el Perú. Felipe Castro Mendívil, voz y guitarra. Marcelo Mendoza, voz y guitarra. Paul Hoylet, bajo. Martín Soberville, en batería. Y después Fico Hoylet también entra a reemplazar a Martín en batería. Lograron grabar un disco simple con los temas You'll Call Me To Me y no, en el lado A y The Cock Jam en el lado B. Esto es Red Amber. Buenas noches, Felipe.
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
A contarnos la historia de tu banda, la primera banda peruana por la historia que conocemos, y ahora que nos vas a relatar los chicos de Red Amber, de ese sonido
del rock progresivo.
Rock progresivo hecho pues, en Perú. ¿Cómo era Red Amber en esos momentos, en esos años?
Bueno, ante todo, muchas gracias y por darme la oportunidad de contar cómo eran las cosas en los 70, ¿no? Que eran muy diferentes a lo que es ahora, y agradezco a Juntur Rock.
Juntur Rock, ajá.
Y y a Radio Bacán.
Claro, ¿no? Bacán Rock.
Que nos está dando la oportunidad de aclarecer algunas cositas. Lo que estábamos conversando antes de empezar el programa es que los muchachos de ahora, los músicos de hoy en día, en realidad no sé si aprecian la suerte que tienen, porque no solamente tienen la tecnología en sus manos, ahora con una laptop y un buen micrófono puedes grabar prácticamente un disco, y cualquiera puede grabar un disco. Lo que no ha cambiado es que no hay dónde tocarlo.
Sí,
de repente en la internet, ¿no? Pero no hay pero yo creo que ahí es donde muchas estaciones de radio deberían fomentar más el rock hecho en Perú, porque yo creo que hay mucho talento, que he visto que hay mucho talento y hay mucho deseo de la gente de presentar sus temas. Ahora, ¿cómo era en el 72? Digamos, yo tenía una banda de covers en quinto y media, me llamaba Joy Band. Uh-huh. Y en esa época ya el gobierno militar tenía 2 años, del gobierno militar de Velasco, y nosotros no teníamos no se podía importar, no había dónde comprar equipo, o la casa Anders y la casa Sterling con las justas tenían algunas cosas y eran recontra caras. Entonces, digamos, típico para nosotros que tocamos pues unas 8 veces al año, algo así, no era
muy pocas, tampoco.
Sí, bueno, sí, no era pues, era para nosotros, de para
hacer, para los amigos, para los amigos del colegio,
para el barrio, el barrio, las reuniones en el centro católico, el colegio, el encuentro de atletismo, esas cosas, ¿no? Unas 8 o 10 veces habremos tocado.
¿Tú estudias en el colegio Markham?
Markham, sí, claro. En el Markham. Y bueno, el asunto es que no había pues dónde presentarnos así de fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros no teníamos equipo para tocar, ensayábamos con guitarras así como podíamos.
Claro.
Ya, tuvimos la suerte de que al tecladista, su papá era médico, que tenía plata, entonces le compró el último Yamaha órgano con su amplificador. Y tuvo la suerte también el baterista, que le regalaron su batería.
Claro.
Pero el bajista y yo, ñanga, no teníamos nada. Con la justa teníamos una guitarra prestada eléctrica, lo que sea. Entonces, si nos contrataban para tocar...
Hay que prestarse los instrumentos, conseguir a alguien.
No, había que ir a las 4 de la tarde, nos íbamos a la Victoria.
Ah, caramba.
Cuando la Victoria era la Victoria, ¿okay?
Claro.
¿Ya? La Victoria, un callejón así de un pata que tocaba cumbias, que te alquilaba su... Nos habían dado el dato que este pata alquilaba un amplificador de primera, pues lo tenía. Entonces llegamos, alguien tenía que dejar ¿cómo se llama?
¿Libreta electoral?
Libreta electoral.
Claro,
la libreta electoral. Uh-huh. Entonces, de ahí nos teníamos que ir hasta el Callao, alquilarle al bajista de los Silva, que era Pepe Silva, claro, que es muy simpático, su amplificador Ampeg debajo, hasta el Callao. Entonces teníamos que rezar del Callao, pasábamos por Miraflores, alquilarle a Mauro Silva o Andrés Silva, yo no me acuerdo cuál de los Silva, uh-huh, su equipo voces, ¿no? Entonces, que tenía un Shure con 2 micrófonos y ahí... Y todo eso, más los músicos, dentro de una camionetita Volkswagen... Claro.
Escucha, que toda una aventura y por
la muerte.
Y por varios bien picantes.
Por decirte, llegamos, tocamos una vez en Lima Cricket, no, para darte una idea. Entonces tocamos, llegamos a las 7, en una hora pusimos todo y tocamos de 8:30 a 11:30, ¿no? Que un tonazo, ¿ya? Terminó a las 11:30, ¿no?, a desarmar todo y a las 12:15, 12:30, emprender el viaje de regreso hasta el Callao.
Qué bárbaro.
A la 1 de la mañana al Callao. Okay.
A dejar los equipos.
De ahí pasábamos por Miraflores. Ya, Miraflores dejábamos el equipo 12 porque era grandote. Claro. Tenías que, o sea, las cosas grandes las dejabas primero. Al final, por supuesto, pasábamos por la Victoria. ¿Sabes lo que es ir a las 3:30 de la mañana a la Victoria?
Yo
me imagino. En 1972. Y un barrio, callejón todo oscuro. Ah, la gran puchica. Era la muerte.
Imagino, ¿no? En esa época, claro.
Entonces,
y 4 pelucones ahí.
Sí, pues entonces. Y después ya me botaban a mí en la Avenida Arequipa, porque en esa época yo vivía en el centro de Lima, a media cuadra de la Plaza Martín. Entonces,
Y también tengo... que también era otro espectáculo a eso de la medianoche también.
Sí, porque el colectivo de la Arequipa terminaba en el Cine Teatro Colón, que era el centro de reunión de prostitutas y travestis y toda la vaina, y era muy interesante. Felizmente a mí nunca me molestaba, ¿no? Y yo tenía pelo largo, entonces se me ocurre que infundía algo de respeto.
Claro.
Pero era, no había equipo, no había... Ahora la gente puede grabar con facilidad, tenían... Las guitarras son ahora de mucha calidad, antes una... O sea, por ejemplo, te conté que encontré un recibo de mi primer micrófono que me compré en la casa Sterling, 2.200 soles.
Imagínate.
¿Ya? Es un montón de plata, pues, ¿no? Y, el dólar estaba en 20 soles, el dólar.
Aparte que también te viste un poco afectado también en tu círculo familiar por la reforma agraria.
Ah, bueno, sí, bueno, no quería hablar de eso, pero ya... En el año 72, la reforma agraria, que sé que tuvo una buena intención, cuando fue tomada por un par de años por las Sinamos, en lugar de dejarnos las 50 hectáreas que tenían que dejarnos en Cajamarca, a la hacienda que había sido mi abuelo, pues no votaron, no dejaron nada. Entonces a mi padre lo dejaron en la calle, ¿no? Nos dejaron a todos en la calle. Entonces, muy difícil, pero el asunto es que no solamente era difícil en ese aspecto, sino que culturalmente, hicieron un acierto muy importante, que no lo comprendí en ese momento, pero el papá de Marcelo, que era el guitarrista de Red Ámbar, era un señor boliviano. Y el señor Mendoza, muy, muy, muy trome. Yo estaba piteando, ¿por qué están haciendo el quechua, el idioma oficial del Perú, que por acá? No me parecía práctico, pero él me dijo, un momento, Felipe, el 60% de la gente del Perú no habla castellano. Tiene que ser el idioma oficial. Ustedes tienen un idioma propio. Es algo del que tienen que estar orgulloso. Entonces me di cuenta que mi universo era muy limitado, ¿no?
Aparte, entonces, a mí tenías ahí un músico que era baterista, un chico argentino.
Bueno, Red Ámbar empezó en el 74, cuando ya la otra banda de covers había terminado. Nos juntamos con dos muchachos, el bajista de la otra banda, que era Paul Hoyle, y yo, que cantábamos los dos, y él era bajo y yo guitarra. Nos conocimos a estos muchachos que eran bien tromes, que tenían ideas locas de la música, porque ellos estaban en el colegio Roosevelt. Y en esa época no llegaba música de afuera. Si tú querías música afuera, te tenías que ir a Chile y comprar los LPs piratas que vendían en la frontera. Y que eran terrible calidad, no sabías ni lo que te tocaba.
Buen dato, eso no sabía.
Pero en realidad no llegaba mucha música. Entonces llegaban, si tú te conocías a muchachos que salían todo el tiempo del país una vez al año para visitar a su familia en Estados Unidos, ellos eran los que traían la música. Entonces de repente yo pasé de los Beatles y de un poco de Rolling Stones, que llegaba acá, a de repente, y bueno, también llega Led Zeppelin, que es Stairway to Heaven, que es una canción espectacular. De repente llegó Genesis, llegó Yes.
Y le rompió un poco el
Emerson, Lake and Palmer, ¿cómo se llama? Llegaba Jethro Tull y un montón de otros grupos más. Y tú decías, wow, esta música, estos patas están en otra, completamente en otra. Y era gente, y a mí me gustaba esa música, yo no sabía de dónde venía. Por ejemplo, el disco de Yes, el de Fragile, y también el de Yes Album, de repente el guitarrista se tiraba un solo de guitarra. Yeah. Insólito, en un grupo, en un álbum de rock, que se tira un solo de guitarra. Y era una composición. Entonces yo decía, y después el pianista se tomaba una pieza que él había compuesto solamente para piano. Yeah, y de repente, entonces me di cuenta que la música en realidad no tenía barreras. No tenía por qué tener barreras. Y me gustaba el hecho de que no tenía barreras.
A ver, vamos a escuchar algo de Red Ámbar. You Come to Me
significa, tú vendrás a mí. Es una de las primeras canciones que compuse, y una de las pocas que hice con Paul. Y era la más comercial que teníamos, porque nosotros teníamos unas canciones que eran bien raras, ¿no? Y esta es una de las más comerciales, y espero que les guste.
Escuchemos a Red Ámbar.
Thank you.
Era Red Amber y el tema You'll Come To Me, gran tema. Felicitaciones.
Gracias.
Y después vamos a escuchar el otro tema, es Cock Jam, todavía, y vamos a ir a una entrevista. Cuéntame, Felipe, ¿con qué bandas tuviste la oportunidad de compartir escenario?
Bueno, varias veces tocamos con Telegraph y con otras bandas de otros amigos. Y el concierto que organizó un amigo nuestro, nuestro sonidista, casualmente Sergio Mañi, en el Teatro Marzano. Ahí tocamos, también tocó Pax, tocó Telegraph, tocó una banda que se llama Blues Band y otro grupo por ahí, no me acuerdo. Y ahí casualmente conocimos a los de Frágil.
A Grama.
Cuando recién empezaba Frágil, ellos se acercaron a nosotros porque yo no los conocía y nos hicimos amigos porque justo antes nosotros teníamos una canción que era bien rara, El Salto de la Rana, Frog Leap.
Ah, sí,
que
sí,
empezaba, sí. Que empieza en 7/8. Tarararurá, pam pam param, tirararirí, pam 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 pam, tarararirí, pam pam. Entonces la gente no podía bailar, no era música para bailar, claro, era el rock.
Para escucharlo,
¿no? Entonces y ya nos había pasado que la gente creía que el baterista estaba mal o que estaba drogado, claro. Porque no tocaba en 4/4, ¿no?
Por lo que hemos conversado, ustedes son tipo sanos, ¿no? Se dedicaban a la música.
Nuestra banda era recontra sana.
Bien sano,
¿no? Nadie chupaba ni fumaba. Era increíble. Éramos bien raros, yo sé, pero nos gustaba la música. Una vez que estábamos tocando un concierto en el Humboldt, nuestro sonidista, otro sonidista, Harold Barrer, escuchó un par de muchachos, oye, ese no es Castro, así me decían en el colegio, uh-huh. ¿No, Castro? Ese no es Castro ahí, oye, pero está loco ese pata, debe estar fumazo, está loco, está por lo menos en cocaína, yo no sé nada. Lo que pasa es que a mí la música siempre ha sido suficiente, yo me volvía loco en el escenario, saltaba como un loco, me encanta.
Locazo.
Entonces, bueno, justo antes de la canción de Frog Leap en el concierto del Marzano, hablé al público, le dije, por favor, la siguiente canción empieza en un ritmo 7/8 y después entra 4/4, así que no vayan a creer que el baterista se ha equivocado. Y parece ser que esto les causó una impresión a los de Frágil, y se acercaron después y nos comentaron, pues, oye, qué bacán que por acá.
Claro.
Y ahí nos hicimos amigos, ¿no?
Después, me dice también que en una época también le metiste unos equipos, ¿no? A Bustamante, creo.
Sí, bueno, cuando yo me fui en el Estados 75 Unidos a estudiar música, que eso también es otra historia interesante. Me fui a estudiar música al extranjero porque un amigo mío, el baterista, el argentino originalmente, uh-huh. Martín Superviel, se había ido a estudiar música a una universidad estatal en California, y él consiguió una familia con quien vivir. Entonces yo no tenía plata, pero agarré y conseguí, vendí mi equipo, todo, y me consiguió con quien vivir, una familia con y yo era, cuando llegué allá a la casa de ellos, resulta que era mi profesor de música y su esposa era una concertista de piano. Lo que no había aprendido en 20 años de música lo aprendí en 3 días. Viviendo con ellos, porque ellos ensayaban con músicos en su casa todo el tiempo. Gran. Imagínate, 2 pianos de cola en la sala. Y ensayos todas las noches con diferentes músicos. Increíble. Yo aprendí cualquier cantidad. Pero entonces, amigo mío me consiguió vivir con esta familia norteamericana, pero yo era el empleado, yo era el jardinero, yo era el que limpiaba la piscina. A cambio de casi comida, ¿no? Entonces,
claro,
y yo llegué ahí, me fui a un barco de carga, me fui en el Capirona, en barco de carga, pasé en septiembre, que hace un calor increíble, 50 grados en la sombra, por el canal de Panamá, dentro del barco, como pasajero. Un calor espectacular. Y y así pasamos, pues, así me fui a Estados Unidos. Sí. Pero con
De ahí que has viajado 64 y 5 estudiantes con Red Amber, de ahí viajaste.
Y ahí volviste, a estudiar música.
Y te agaste muy buen tiempo con Estados Unidos.
Sí, 22 años. Lo que quería decir es que en el 74 intenté estudiar música en el Perú.
¿Qué pasó?
Me fui al conservatorio, que queda en el centro de Lima. Dije, quiero aprender, quiero ser músico. Entonces me dice, bueno, ok, ¿qué instrumento toca usted? Bueno, me gustaría aprender guitarra. Entonces le pregunté yo, bien afanoso, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, ¿cuántas vacantes, no? ¿Cómo es? ¿Cuánto es el examen que por acá? Mire, señor, mire, muchacho, me dijo, las vacantes depende de quién se gradúa. Y bueno, deme una idea, por favor. Ya, el año pasado hubieron 500 postulantes para una vacante. Mucha gente. Ni hablar, yo no sabía ni leer música, no iba a entrar ni a hablar. Entonces me tuve que ir a un colegio, a una universidad en Estados Unidos, donde te enseñaban desde cero.
Claro.
Porque no era un conservatorio donde tú ya tenías que ser un trome tocando tu instrumento, sino era una cosa donde aprendías a ser profesor de música.
Claro.
Entonces, una cosa que te permitía un poquito más. Igualito, el primer año me hicieron arar a los gringos, porque no, o sea, la gente llega con un nivel bastante alto, no, pero bastante alto, y yo tuve que hacerla como sea, ¿no? Fue muy difícil.
Felipe, vamos a poner ahorita el tema Coke Jam, Red Amber, en Radio Bacán. Es la música de Red Amber y el tema Coke Jam. La última pregunta para el cierre. ¿Cuándo se fregó el rock en el Perú?
El rock se fregó en el Perú cuando empezaron a prohibir todo, las importaciones y todo, y se hizo mucho más difícil. Pero yo quería decirte una última, ya me acordé de lo que habíamos hablado. Una teoría. Todo el mundo dice que la música de los 80 es la mejor música, el rock y todo el asunto. Y me di cuenta, ya estando en el Perú acá de vuelta desde el 97, que casi toda la música que la gente llama de los 80 en realidad era de los 70. Lo que pasa es que no la tocaban durante los 70, pero cuando en el 80 empezó el presidente Belaúnde y ya empezaron todas las libertades, la gente descubrió la música de los 70, porque Queen, Eagles y no sé cuántos otros grupos, inclusive Yes y toda esa música empezaron a tocar. Todo el mundo dice la música de los 80. No. La música de los 80 Michael Jackson.
Cure.
Pero hasta todos los Bee Gees y todos los 70. Aunque el disco lo odiaba en su época porque mató el rock, ¿no?
Claro.
Pero ya, pues ahora ya aprendí a creerlo.
Bueno, fue el amigo Felipe de Red Amber, banda clásica, y estamos redescubriendo esos conjuntos, buenos conjuntos peruanos del 70 que hicieron su momento histórico en el rock nacional. Felipe, te pueden ubicar por el Facebook, ¿no?
Sí, claro. Estoy como Felipe Castro Mendívil, o tengo una banda en la cual tocamos ahora música. Casualmente en este momento estamos haciendo un homenaje a los Beatles, y sale como Felipe Castro Mendívil y Blind Date Band. Blind Date Band significa citas ciegas, porque al principio éramos todos los músicos que no se conocían, entonces era como una cita.
Bueno, Felipe, esta es parte de la primera parte de la entrevista, ya tenemos una invitación en un par de semanas más, mes, y coordinamos, y la segunda parte de la entrevista a Felipe.
Cuando quieras.
Red Amber, con ustedes.
Hasta la próxima. Esto fue Kuntur Rock 147, cabina de sonidos, Aldo Linterna Verde, la producción general de Dalmacia, la Mujer Maravilla. Conducción al abismo, Pido Hulk. Bandas retro, Arturo La Mole. Hasta el próximo capítulo. Super Roedores Rock.